Cine.
Tolkien en territorio desconocido, por Luan Reina. Durante 3 años, para muchos fue una tradición ir todas las navidades al cine a ver en pantalla grande el último estreno de El Señor de los Anillos. Regresar una vez más a la Tierra Media era tan evocador como las navidades mismas. Muchos años han pasado y ahora los fans de Tolkien están de enhorabuena porque pueden sumergirse de nuevo en ese mundo mágico con la primera entrega de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, a pesar de que muchos seguidores se sienten, como mínimo, defraudados. Aún quedan 4 temporadas más, pero la guerra civil entre los detractores y los defensores acaba de empezar, y ya se sabe que en la historia lo que cuenta no es cómo se empieza, sino cómo se acaba.
El director de cine Peter Jackson consiguió, con su trilogía del Señor de los Anillos, lo imposible. Estrenó lo inestrenable. Logró trasladar a imágenes el imaginario de Tolkien. Con su saga no solo nos regaló una incuestionable obra maestra del séptimo arte, sino que aumentó considerablemente el número de adeptos.
Si Tolkien había creado un ejército de forofos, Peter Jackson consiguió globalizar el fenómeno Señor de los Anillos al conquistar con las aventuras de los elfos, hombres, enanos y hobbits no solo a esa horda de frikis de los libros ávidos de conocer el mundo de Tolkien fuera de su imaginación, sino también a aquellos pocos amigos de la lectura e incluso de la fantasía.
En esta primera temporada, los creadores de la serie, Patrick McKay y John D. Payne, se han encontrado con el reto de perpetuar la historia, o mejor dicho, de contar el principio de la historia para mantener y aumentar los afiliados a este complejo y rico universo tolkiano.
Si bien es cierto que la misión era muy difícil, a su favor tenían los 5 años que la serie ha estado en producción y los 465 millones de dólares con los que han contado para recrear la segunda edad de la Tierra Media. La elevada cifra que ha invertido Amazon para la serie de Prime Video la sitúa en la serie más cara que jamás se haya realizado para televisión.
Son tantos los seguidores de Tolkien que parecía que la inversión, fuera cual fuera, sería amortizada. Sin embargo, es innegable que existen muchos espectadores desencantados que no han pasado del segundo episodio. ¿Se ha cumplido, por lo tanto, con las expectativas? De momento, esta temporada es solo el principio y, sin hacer spoiler, es de justicia reconocer que la serie va increciendo y que merece la pena llegar al último episodio.
Libros versus serie. La aventura de la producción de Los Anillos de Poder comenzó realmente el día en que los herederos de Tolkien subastaron una serie de apuntes y apéndices escritos por el afamado escritor que se ubicaban en la Segunda Edad y hablaban del auge de Sauron y la creación de los Anillos de Poder. A la subasta acudieron grandes plataformas como Netflix y HBO, pero finalmente fue Amazon quien adquirió los derechos.
Guiados por estas 150 páginas, Patrick McKay y John D. Payne han dado forma a una historia inspirada en el Silmarillion, pero con mucha cosecha propia. Aunque los creadores de la serie no se cansan de afirmar que no rompen las líneas argumentales de la saga, un gran número de ortodoxos seguidores del mundo mágico de Tolkien se han echado las manos a la cabeza. Tolkien habló sobre no crear la Tierra Media, sino excavarla. Sentimos que estábamos descubriendo cosas que ya estaban allí, explicó John D. Payne. La gente ha oído hablar de ello en montajes y flashes, pero estas son enormes historias no contadas.
Para elaborar la serie de televisión, los guionistas se encerraron en una habitación más parecida a un búnker que a una lujosa suite de hotel. No porque no tuviera ventanas, sino por las estrictas medidas de seguridad para evitar fugas indeseadas que pudieran dar al traste con el factor sorpresa de la polémica trama.
En vez de usar una narración lineal y continuar con una temporada que comience en un tiempo futuro, Las cinco temporadas son una precuela que se remonta hacia atrás y toma el camino que recorrieron los héroes en la segunda edad de la Tierra Media, varios milenios antes de los acontecimientos de la tercera edad del Hobbit y el Señor de los Anillos.
Esta distancia temporal ha posibilitado a los guionistas de la serie construir un mundo tanto desconocido como familiar, con algunas criaturas y personajes que hemos visto antes y otros que no conocíamos, y con nuevas historias secundarias.
Cuando hablamos de luchas antológicas entre el bien y el mal, una condición sine qua non para que la narrativa funcione es que haya un buen malo. El que se lleva los laureles del éxito suele ser el bueno, pero un héroe sin su réplica del lado oscuro, un príncipe defensor del bien sin un antónimo a quien enfrentarse, un defensor de la justicia sin un villano que le haga frente, un yin sin su yang, hace que la lucha pierda todo su valor. Sencillamente, no hay conflicto o drama sin emoción.
El malo es el que le da carácter a una buena historia y el que la convierte en inolvidable. ¿Qué sería de La Guerra de las Galaxias sin Darth Vader? ¿Qué sería de La Bella Durmiente sin Maléfica? ¿Qué sería de Terminator sin ese ciber tan difícil de matar? ¿Qué sería de Aragorn y la Comunidad del Anillo sin ese ojo omnipresente siempre al acecho?
En esta ocasión, la serie no se codea con un malvado cualquiera. Para eso ya hay regimientos de orcos, trasgos, trolls y monstruos varios. El desvelo del bien es el mismísimo Sauron. Hasta tal punto es la pura esencia del mal que nunca ha necesitado rostro. Visto así, tiene todo el sentido del mundo que la historia haya retrocedido hasta el origen, hasta el momento en que Sauron comenzó su conquista. ¿Quién era ese malvado? ¿Cómo consiguió ascender al poder? ¿Cómo llegó a ser quien fue?
A lo que sí que han sido totalmente fieles los responsables de la primera temporada es a la estética del ilustrador de Tolkien, Alan Lee. Precisamente nadie discrepa de que la belleza visual conseguida es un espectáculo. Y así, intentando buscar un equilibrio entre lo adelantado por Tolkien y lo inventado por los creadores, ha nacido esta serie que divide a la audiencia en una singular batalla dialéctica, a la que le quedan cuatro temporadas más para saber quién ganará.
¿Los Balrogs tienen alas? El fenómeno del Señor de los Anillos no es nuevo. Es tan viejo como el momento en que se publicó su primera edición. Desde el principio, esta lucha épica en la que la oscuridad intenta reinar ha fascinado a los lectores y admiradores. Tanto es así que en más de una ocasión los fans llamaron a la puerta del escritor a altas horas de la madrugada para preguntarle por cualquier duda que pudieran tener sobre la saga, ya fuera para saber si aquellos seres demoníacos llamados Balrogs tenían alas, ya fuera para pedirle nuevos libros con los que sumergirse en la aventura o por conocer más sobre todos esos seres que habitaban en la Tierra Media.
La inspiración le llegó a John Ronald Reuel Tolkien, 1892-1973, en una visita a Suiza, cuando, viajando con otros 12 amigos, conoció los hermosos valles y las empinadas cumbres de los Alpes. Aquellos picos montañosos y afilados acantilados fueron la chispa para idear lo que luego serían las montañas nubladas que tienen que atravesar Bilbo Bolsón y unos cuantos enanos para acometer su misión.
En un agujero en el suelo vivía un hobbit. La frase, referida a la comarca donde vivían aquellos afables hombrecillos, es la que dio comienzo a la precuela de la trilogía, El Hobbit. Este libro comenzó siendo un cuento sin terminar que Tolkien le leía a sus hijos antes de dormir. Durante mucho tiempo la narración estuvo escrita en unas hojas olvidadas entre montones de papeles, pero quiso la suerte que una antigua alumna del escritor y amiga de la familia, Elaine Griffiths, a mitad de la década de 1930 leyera el manuscrito.
Elaine se movió hasta conseguir que la editorial Allen & Unwin se interesase por el libro, y El Hobbit se publicó en 1937. El éxito fue inmediato y la editorial le pidió a Tolkien una continuación del relato, que tardó 17 años en escribir. La saga se coció a fuego lento, de ahí la densidad de su contenido, que se sostiene no solo por una narrativa bien estructurada, sino por la calidad de los detalles. Las descripciones, las lenguas élficas y de seres mitológicos inventadas, las escrituras y las runas, las canciones, las baladas y las letanías.
Esa capacidad para los idiomas a Tolkien le venía de serie, ya que a los 4 años ya sabía leer y poco después escribir de forma fluida. Desde muy temprano sintió fascinación por la mitología y por los idiomas, que estudió desde muy joven, aunque tuvo que abandonar sus clases para servir a su país en la Primera Guerra Mundial.
Este episodio bélico le marcó para siempre. Por eso, en su literatura, se aprecia la guerra como fuente de desgracias para los pueblos. La saga de Tolkien ha sido tan analizada que para muchos no deja de ser una metáfora de las guerras mundiales del siglo XX, que lamentablemente bien se podría extrapolar a la geopolítica del siglo XXI.